Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tendremos, como hacemos ya de manera habitual, y ojalá no existieran estos temas, pero los temas que tienen que ver con la guerra informal, las distintas aristas, el tema de las desapariciones, la crisis forense y también la propia violencia. Habrá un apartado sobre temas de aborto, otro de memoria histórica en esta serie de entrevistas tan interesantes que el diario La Jornada está llevando a cabo con los integrantes de la Comisión de la Verdad, y también pues otros asuntos. Vamos a hacer más adelante, hacia la mitad del programa, un repaso de dónde estamos situados, dónde estamos parados en la pandemia en Jalisco, y también con este aspecto de la vacunación, después de que se reporta que han bajado de manera sustancial las vacunaciones aquí en el estado de Jalisco, una vez que se cerró el centro de vacunación que se tenía en el CUSEI. Pero vamos a empezar el programa de esta tarde con un asunto político que nos parece pertinente compartir. De hecho, probablemente se trate del conflicto político más relevante que existe en el estado en semanas recientes, y tiene que ver con esta confrontación entre el grupo político que está a cargo del Poder Ejecutivo del estado y del grupo político que está a cargo de la Universidad de Guadalajara, a partir del recorte de 140 millones de pesos ordenado por el Ejecutivo. Y la novedad es que hay una resolución de la controversia que dice que se va a revisar el asunto a fondo a partir de la solicitud de la Universidad de Guadalajara de interponer una controversia constitucional. De tal manera que este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos, por supuesto, a quedarse el resto de esta hora acompañándonos a través de las distintas modalidades en las que es posible escuchar y también ver Cosa Pública 2.0 a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, a través de otras emisoras universitarias, a través de internet, o aquellas personas que prefieren escuchar el podcast, o también vernos a través de Facebook o de las páginas de los propios medios de la Universidad de Guadalajara. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en controles, y también Alejandro Coronado, que hoy nos acompañará pues desde la asistencia de producción y también en controles. Vamos a empezar el programa esta tarde. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 a cerrar la semana, y por supuesto la invitación a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter. También estamos transmitiendo este espacio en Facebook Live. Ahí nos pueden transmitir sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes pues de esta controversia de recursos? ¿Qué opina también sobre el tema del coronavirus? Que, por cierto, hoy arranca esta cuestión del Buen Fin, y la movilidad me parece que está al tope.
Arrancó desde
el miércoles, perdón, pero este es como el fin de semana fuerte de actividad. Y la cuestión es que hay, ojo, porque ya hay proyecciones de la Universidad de Washington que apuntan a que en diciembre y enero puede venir una cuarta ola. Así que pues todos a cuidarnos, y más adelante, de hecho, les comentamos los detalles de cómo andamos en cuanto a la pandemia.
Las actividades justamente de hacer compras pues son propicias para que haya aglomeraciones, así que la recomendación de siempre a mantener la sana distancia y seguir por lo menos con las medidas básicas de autocuidado, ya que desde las autoridades prácticamente se dejó la actividad económica completamente en libertad, con las consecuencias de aglomeraciones que esto puede ocasionar. Bueno, vamos con esta primera nota. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión a favor de la Universidad de Guadalajara a partir de la controversia constitucional que interpuso por el recorte presupuestal de 140 millones de pesos. La Corte ordena mantener las cosas en el estado en que se encuentran, lo que implicaría que el gobierno de Jalisco no puede ejercer el dinero que estaba destinado al Museo de Ciencias Ambientales y que fue redirigido al Hospital Civil de Oriente en Tonalá, esto hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Dice que esta admisión se da según el resolutivo de la Corte con respecto al acto, acuerdo, resolución, determinación, decreto u orden cuyo contenido, finalidad y objeto sea bloquear, transferir a terceros, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide la realización del depósito o transferencia de recursos a la cuenta de la Universidad de Guadalajara, pese a ser una cantidad aprobada, asignada y dispuesta y destinada a una obra de construcción específica y, por ende, estamos citando directamente, forman parte del patrimonio de la actora.
La Corte rechazó que el dinero se regrese por este momento a la máxima casa de estudios de acuerdo al expediente 135/2021. Únicamente se pretende preservar la materia del juicio y asegurar que la autoridad demandada no emite algún acto que obstaculice, frene, impida, disponga, reencauce, reasigne o reintegre los recursos no devengados, además de garantizar provisionalmente la situación jurídica y el derecho o el interés de la parte actora. Por su parte, el gobierno del estado, a través de un comunicado, destacó que la reasignación de los 140 millones de pesos se realizó conforme a sus atribuciones. Se reitera que la reasignación de estos 140 millones de pesos se llevó a cabo conforme a las atribuciones y facultades con que cuenta el Ejecutivo y que dichos recursos ya fueron licitados y comprometidos para las obras del hospital, que por cierto administra la propia Universidad de Guadalajara, por lo que ya son hechos consumados y no deben restituirse ante esta determinación. Estamos leyendo los párrafos de una nota del diario El Informador. Y para el gobierno del estado no es adecuada la admisión de dicha controversia, por lo que presentará un recurso de reclamación contra la misma para que el pleno de la corte lo conozca y se pronuncie sobre su legalidad. Hubo también respuesta del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Él espera que a partir de la resolución de la corte se pueda tener un diálogo con el gobernador para que finalmente les otorgue el dinero y no terminar en tribunales, dijo Ricardo Villanueva. Yo quisiera una vez más, con el más alto espíritu universitario, invitar al ejecutivo para que podamos frenar el atropello sin necesidad de llegar a los tribunales, al fondo del asunto que tendríamos que llegar en caso de que se siga esta cerrazón. Y yo quisiera seguir intentando ese diálogo, que triunfe la razón, que triunfe la razón de poderes, que triunfe el respeto a la autonomía y triunfe el sentido común con la importancia que tiene este museo y que tiene el hospital. No pongamos a competir dos obras que son necesarias para Jalisco, y a Jalisco le sobra dinero para hacerlas, dijo el Ejecutivo. Por su parte, hay pues más información a través de una nota del diario NTR.
Por cierto, que el rector Villanueva calificó esta suspensión de la Suprema Corte como histórico, pero por supuesto, respuestas de parte del gobierno del estado de Jalisco en varios sentidos. Hubo declaraciones del gobernador, pero también un comunicado, boletín de prensa del Ejecutivo, donde señaló que no está conforme con la resolución para admitir la controversia constitucional que interpuso la Universidad de Guadalajara sobre el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. Ante esto, aseguró el gobierno que la autoridad que presentarán un recurso de reclamación.
Para el gobierno del estado no es adecuada la admisión de dicha controversia, por lo que presentará un recurso de reclamación contra la misma para que el pleno de la corte conozca y se pronuncie sobre su legalidad, aseguró el Ejecutivo a través de un comunicado.
También señalaron que no regresarán, fíjense, los 140 millones de pesos de momento, ya que la suspensión provisional otorgada no los obliga a entregar el recurso, dice el boletín. Suspensión provisional de la Suprema Corte no restituye a la Universidad de Guadalajara los 140 millones de pesos que se reasignaron para continuar con las obras del Hospital Civil de Oriente. Dichos recursos ya fueron licitados y comprometidos.
Además, el gobernador se dijo confiado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el tema y no ordenará nada a favor de la Universidad de Guadalajara y del Museo de Ciencias Ambientales. Y se citan en esta nota del diario NTR que recoge estas declaraciones del gobernador. No es cierto eso, ese es un invento de un medio de comunicación. Nosotros estamos atentos al tema, es decir, de regresar el dinero. El asunto se admitió, no hay ninguna resolución del fondo del tema ni se tiene que regresar nada, simplemente sigue un proceso. No ha habido todavía respuesta de parte del estado para explicar las cosas, ni hay ningún riesgo en el tema. Estamos tranquilos y atentos a cualquier resolución y siempre hemos sido respetuosos de la ley y lo seguiremos siendo en todo momento.
Pero incluso el gobernador Enrique Alfaro se aventuró a afirmar que solo se trató de la admisión de la controversia y no de algún tipo de suspensión. Lo citamos al gobernador, dijo, hay que leer la resolución. Si estos temas se abordan a partir de lo que declara un medio, es muy difícil saber la verdad. Le pregunta, ¿no hubo suspensión? Le pregunta un reportero, nada, responde, simplemente da admisión al trámite e inicia el proceso y no establece ningún juicio respecto al fondo del asunto. Solamente se recibe el tema y listo. Le vuelven a preguntar los compañeros reporteros, ni suspensión provisional. Dice, revisen el tema, no hay ninguna suspensión de fondo ni pide que se regresen recursos de ningún tipo.
Pero momentos después su propio equipo le corrigió la plana y aceptaron que sí existe una suspensión provisional. La suspensión que obtuvo la UDG en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solo de carácter provisional como parte de la admisión de la controversia admitida por la misma ministra instructora Ana Margarita Ríos Farjat, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que reasignación de 140 millones de pesos para la continuación de la construcción del Hospital Civil de Oriente sigue vigente y las obras seguirán avanzando, corrigió el gobierno del estado al gobernador a través de un comunicado. Pues así está ahora en el plano jurídico, en el litigio jurídico, este conflicto político, pues tan lamentable, porque pues como bien se señalan las declaraciones del gobernador, perdón, del rector de la Universidad de Guadalajara, el estado tendría recursos suficientes para hacer ambas obras que están contempladas. Vamos a otros temas, vamos al tema de desaparecidos. Desde hace ya más de un año empezamos a compartir la información sobre el hallazgo de una fosa clandestina en Tepatitlán. Sin embargo, no hay avances. Han pasado 9 meses desde que la Fiscalía del Estado encontró un campo de entrenamiento del crimen organizado en un predio de la comunidad de San José de Gracia, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, y aún no se han presentado avances en la investigación. En el lugar fueron encontrados 484 casquillos, maniquíes, otras figuras y restos óseos. Sin embargo, tras 9 meses se desconoce si dichos restos pertenecen a animales o a humanos. Es un recuento, una actualización que presenta el diario Milenio.
Es importante recordar que este campo de entrenamiento y presuntamente también de desaparición fue descubierto y ha sido gracias a la tenacidad de los colectivos de familiares desaparecidos que pues la autoridad ha tenido que intervenir ahí, aunque son los propios familiares desaparecidos los que reclaman a la autoridad en este momento que no hay respuesta. De hecho, es el colectivo Alto Sur en Busca de Ti que ha insistido en la necesidad de que sean identificados, ya que podría pertenecer a personas desaparecidas en la región, pero aún no hay avances en la investigación, dijo.
Continuamos en espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emita los dictámenes periciales que fueron ordenados por el Ministerio Público para poder determinar en primer lugar si corresponden a seres humanos, y respecto a la investigación seguimos trabajando para lograr desahogar actos de investigación que nos lleven a identificar quiénes son los sujetos que estuvieron utilizando el predio. Esto declaró Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especial, titular de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas de la Fiscalía General.
Vamos a otro caso, el caso de una chica desaparecida que fue lamentablemente encontrada sin vida. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, confirmó que fue localizada sin vida la maestra de origen estadounidense de nombre Alexandra Morales, de 24 años, quien vino de vacaciones a Guadalajara y desapareció el pasado 30 de octubre. Alexandra fue vista por última vez en un concierto en el Auditorio Metropolitano junto a Fidel B. Este sujeto ya fue localizado y capturado por agentes de la Fiscalía y posteriormente imputado ante un juez de control.
Se presenta una denuncia por desaparición el 5 de noviembre. Se logran obtener determinados datos de prueba como para solicitar una orden de aprehensión en contra de este sujeto mismo, que ya fue imputado por los delitos de desaparición agravada. Solís Gómez indicó que están a la espera de dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para agregarlos a la carpeta de investigación y también sumar el delito de feminicidio.
Importante, pues siempre hablamos de que la impunidad es tremenda en desaparición, por lo menos en un caso en particular pues vemos avance. De hecho, el día de hoy va a continuar la audiencia en la que el juez determinará si hay o no elementos suficientes para vincular a esta persona a proceso penal por el delito de desaparición agravada. La joven, la víctima, fue localizada sin vida en días pasados en la cajuela de un auto alquilado acá en Zapopan. Alexandra Morales era originaria de la ciudad de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, con raíces en Chilpancingo, Guerrero. Era maestra de la escuela primaria Gwinnett, allá en su ciudad natal. Se graduó en 2019 y sus restos serán llevados por sus familiares a Estados Unidos.
Terrible este caso, lamentable, pues otro caso más de desaparición forzada, en este caso incluso con mexicana con nacionalidad estadounidense. Y en los últimos 15 años el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 2 casos de robos de bebés recién nacidos que se cometieron al interior de sus instalaciones. De acuerdo con información proporcionada vía transparencia generada por todos sus órganos de operación en las entidades federativas, es un recurso de solicitud de transparencia que consiguió Luis Herrera de Reporte Índigo.
Ahí le respondieron pues que solo van estos 2 casos, según la autoridad. Dice que el primer caso de este robo de bebés ocurrió el 4 de julio del 2009 en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 28, esto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Allá la bebé, del sexo femenino, tenía solo un día de nacida. No obstante, el IMSS asegura que posteriormente la bebé robada sí fue recuperada, aunque no detalla bajo qué circunstancias.
El segundo caso se presentó el 2 de mayo de 2018 en la Unidad de Medicina Familiar número 26 en Acapulco, Guerrero, se trató de otra bebé recién nacida y al igual que en el robo anterior, el Seguro Social aseguró que también en ese hecho fue recuperada de forma posterior.
Obviamente Luis Herrera recuerda que el riesgo que se presenten robos de bebés recién nacidos en las instituciones públicas de salud está latente. Recuerda pues bien que en Jalisco, por ejemplo, se acaba de presentar un caso así en la Secretaría de Salud Estatal y se sospecha que la mujer que sustrajo al neonato lo había intentado antes en una instalación del IMSS.
Y también ese día aquí en el IMSS Jalisco, en el Centro Médico Nacional de Occidente, se reportó que se evitó el robo de un bebé. Y vamos a otros temas, tiene que ver con la crisis forense. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, acepta que las carencias con las que trabaja el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses provocan retrasos en la emisión de peritajes y dictámenes, lo que a su vez afecta a la Procuración de Justicia. En algunos casos, procesos judiciales se pierden por la forma en que se integran o no los dictámenes.
Dijo el fiscal, tenemos problemas con peritaje en general, no nada más en esta área. Sí se han estado dando algunas fuertes diferencias de opinión con los peritos y en otros casos una dilación en la rendición de los dictámenes. Como en todo, hay mucha necesidad de urgencia aquí en esta dependencia. Creo que esta declaración quizás es lo más cercano que podríamos escuchar a un reconocimiento, ¿no?, del gobierno de que sí hay una crisis forense, aunque no, digamos, directamente lo reconoce.
Exactamente. Y vamos a otros temas. Tiene que ver con los desplazamientos forzados que propicia la violencia, la guerra informal que vivimos en el país. En una nota del diario La Jornada se cuenta que víctimas del crimen organizado que invadió sus tierras, asediados por empresas, principalmente mineras, o como consecuencia de los megaproyectos del gobierno federal en el sureste, campesinos que se han visto obligados a abandonar sus comunidades de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Michoacán, conformaron una Coordinación Nacional de Pueblos Desplazados con el propósito de reivindicar sus derechos ante la pasividad de los gobiernos estatales y el federal.
Esta es una nota importantísima porque por primera vez, digamos, se está viendo una organización de las víctimas de desplazamiento forzado, pero además aquí vemos reflejado otro aspecto de esta tríada con la que solemos señalar que hay detrás de la guerra informal acá, donde participan la iniciativa privada, por ejemplo, mineras, gobiernos y también crimen organizado. En este colectivo de víctimas, entre sus demandas, exigen la elaboración de una ley nacional que les confiera el carácter de víctimas y con ello les permita reclamar al Estado la indemnización de tierras y la reubicación de las comunidades en los casos en los que no sea viable regresar a sus pueblos originales. También piden la tipificación del delito de desplazamiento forzado y que la ayuda humanitaria no solo se reduzca a una despensa, sino que incluya atención a la salud y educación para los menores.
Los representantes de diversos asentamientos de los estados referidos denunciaron la ceguera de los gobiernos federal y estatales para atender las dificultades que sufren al presentar esta coordinadora nacional. Abelardo Gómez, indígena tzeltal de Ocosingo, Chiapas, comentó que indígenas con el mismo conflicto de haber sido expulsados de sus hogares se reunieron en septiembre para crear un movimiento que les permita unir fuerzas a fin de exigir el respeto a sus derechos. Reprochó la deliberada omisión de gobierno de Chiapas, Chihuahua o Guerrero, con lo que solo han consentido la impunidad. Con esta coordinación, aludió, se pretende hacer visible el grave problema que existe en México.
En el lanzamiento de esta coordinadora, pues participaron representantes de diferentes comunidades, cada uno detallando sus conflictos. En general, lamentaron que ningún representante de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial atienda sus demandas ni tenga como objetivo hacerse cargo de los derechos de las personas desplazadas ni atender las causas que originaron que tuvieran que huir de sus territorios, abandonando casas, cosechas y propiedades en un marco de impunidad de quienes los obligaron a salir.
Y pues están confiados en que con esta coordinación lograrán parar estos desplazamientos y evitar que sigan siendo criminalizados. Vamos ahora a presentarle las declaraciones de otro integrante de la Comisión de la Verdad. Se trata de Carlos Pérez Ricard. El diario La Jornada, le hemos comentado a lo largo de la semana, ha estado entrevistando a los consejeros, a los integrantes, a los comisionados que van a integrar esta comisión que proviene de la sociedad civil. Y dice Pérez Ricard que si no podemos reconocer los patrones que permitieron la violencia que se ejerció en el pasado, como la que se vivió durante la Guerra Sucia, difícilmente vamos a responder a la del presente, a las desapariciones de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violencia sexual, dijo Pérez Ricard, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín.
Por esto dijo que el trabajo que va a realizar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, de la cual él forma parte, pues no solamente trata de escarbar, dijo, para saber qué sucedió y determinar responsabilidades, sino también para ser capaces de prevenir violencias actuales. Advirtió que la tarea que este mecanismo tiene enfrente es titánica y llevará quizás más tiempo de lo establecido, ya que se determinó que estará vigente hasta el año 2024.
Y en concreto, hasta septiembre de 2024 es la vigencia que tiene esta Comisión de la Verdad, creada por decreto presidencial, y lo cual ya ha sido cuestionada por algunos especialistas como Jacobo Dayan, con quien hablamos hace dos semanas. Dice que la experiencia histórica indica que estas comisiones de la verdad no deberían de tener límite de tiempo. Pérez Ricard, quien es profesor investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económica, es especialista en el estudio de la relación México-Estados Unidos, seguridad y crimen organizado, tráfico de armas y teorías de formación del Estado. Además, cuenta con amplia experiencia en el análisis de información proveniente de archivos de instituciones estadounidenses y mexicanas. En esta entrevista con La Jornada resaltó que, a diferencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, creada al comienzo del gobierno de Vicente Fox, en la actual comisión sí hay un interés y apoyo presidencial y de dependencias como la Secretaría de Gobernación, pero no solo para esclarecer lo ocurrido entre los años 1965 y 1990, que es el periodo de, digamos, que abarca su decreto, sino que se garanticen mecanismos de no repetición, de acceso a la verdad y de justicia restaurativa, transparentes, para que se indemnice de manera integral a las víctimas y a sus familiares.
Es importante ese aspecto. También habló sobre la judicialización de los casos, y ahí Pérez Ricard reconoció que, al no ser una fiscalía, dijo, a priori no se propone como un instrumento para llevar gente a juicio, aunque es una posibilidad. Podemos investigar y dar parte a las autoridades de delitos que se cometieron en el pasado y que necesitan ser examinados, pues hay algunos que no expiran. No obstante, dijo, se tienen las condiciones para alcanzar los resultados. Hay estructura, vamos a ver cómo presupuestalmente esto puede funcionar mejor, pero de inicio yo creo que es inmejorable.
Respecto de si se tiene confianza en la participación que tendrá el Ejército en cuanto a la apertura de expedientes y de sus instalaciones, aludió que la Comisión buscará que se concrete. Sin embargo, anticipó que ello se logrará no solo en las Fuerzas Armadas, sino también con las demás instituciones que se muestren reacias a cooperar. En la medida en que vean interés de la sociedad y que los medios de comunicación nos acompañen, que no nos dejen solos. Es un trabajo que hay que hacer juntos, presionando.
Y también consideró que esta es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano y la sociedad para esclarecer responsabilidades en torno a lo sucedido en términos de graves violaciones de los derechos humanos en ese periodo, 1965 y 1990.
Vamos a otros temas. Vamos a regresar a Guadalajara, en concreto con otro. Lamentablemente también forma parte de estas violencias, violencia organizada que vivimos en este periodo de la sociedad mexicana, y en este caso se tratan específicamente de crímenes de odio. Hace tres semanas, en concreto el 19 de octubre, ocurrió un crimen de odio cuando un tipo arrojó ácido a una chica trans. Bueno, la novedad es que la Fiscalía del Estado dio a conocer ayer el retrato hablado del hombre señalado como agresor de Zoe, la mujer transexual que fue lesionada con ácido la noche del 19 de octubre sobre la calzada Independencia y la calle Madero.
Sobre esto habló el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís. Dijo, la Fiscalía Especial en Derechos Humanos trae a su cargo la investigación de la agresión a una mujer transgénero relacionado a aquel día en que le fue arrojada una sustancia corrosiva causándole diversas lesiones. Seguimos trabajando el asunto, tratando de obtener algunos otros datos de prueba, dijo. Y también señaló que habló sobre la presentación del retrato hablado, elaborado por personal de la Fiscalía a partir de los testimonios de testigos y de la propia víctima. Él mismo, dijo, tiene una similitud de alrededor de 85% con la persona señalada. Habla sobre el retrato.
Vamos a compartir este retrato hablado, y se pide que toda persona que pueda tener información sobre este sujeto, que pueda ayudar a localizarlo, a este presunto responsable, puede llamar de manera anónima a los números de Fiscalía 33-38-37-6000, extensiones 15801 y 15802. Repito el número: 33-38-37-6000, extensiones 15801 y 15802. A ponerse en contacto con la Fiscalía a través de sus redes sociales también. Si alguien pudiera hacernos llegar información respecto a la identidad de este individuo, sería de utilidad para continuar la investigación, dijo Solís Gómez.
Hay que recordar que Zoé, pues, resultó, debido a la consecuencia del ataque con ácido, con quemaduras en el 60% de su cuerpo al caerle en el rostro, el tórax, el abdomen y las piernas. Y también, por cierto, aparte de esto, está pues pendiente también las investigaciones en torno al hospital particular que se negó en un primer momento a atenderla.
Vamos a otros asuntos antes de irnos al corte, y tiene que ver con las iniciativas que legisladoras de Jalisco, en esta legislatura que recién comienza en el Congreso del Estado, están presentando para despenalizar el aborto. Las diputadas de Futuro y de Hagamos, Susana de la Rosa Hernández y Mara Robles Villaseñor, respectivamente, presentaron ayer al Pleno del Congreso Local sus propuestas para despenalizar el aborto en Jalisco. Ambas iniciativas de ley se complementan en el fondo, pero son distintas en su forma, es el recuento que presenta el diario NTR.
Hay cuenta que la apuesta de la propuesta del partido Hagamos busca una reforma al artículo 4 de la Constitución de Jalisco, al Código Penal Local y a la Ley de Salud, mientras que la de Hagamos no toca a la Carta Magna.
Dijo Mara Robles de Hagamos: nuestra reforma garantiza a las mujeres el derecho a la no criminalización en caso de decidir interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas. En tanto, de la Rosa Hernández se sumó a la iniciativa de Hagamos, pero propuso más modificaciones al Código Penal, a la Ley de Salud y otras 7 legislaciones. Uh-huh. En tanto, adelante en otra nota que se presenta el panorama nacional. Las y los legisladores de los congresos locales de 27 estados mexicanos tienen la obligación de intervenir los códigos penales estatales y cualquier otra norma que criminalice la interrupción del embarazo, explicó Rebeca Loera, coordinadora de incidencia en políticas públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Presentaron un informe el día de ayer sobre la situación nacional y justamente pues vamos tarde. Jalisco y la mayoría de las entidades federativas cuentan que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007, los congresos locales han tenido la opción de legislar en sus territorios, pero pocos lo hicieron. El reciente fallo de la Suprema Corte lo que dice es: ahora es, dice, si no despenalizas, estás ya contra la Constitución, señaló la especialista.
Pasó más de una década desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación para que otro estado avanzara en este sentido. Fue en 2019 en Oaxaca cuando se dio este paso. 2 años más tarde, en 2021, a esta corta lista se unieron Veracruz e Hidalgo y apenas hace unos días Baja California. Esto quiere decir que son 5 las entidades que ya se han pintado de verde por este color simbólico de el movimiento feminista que exige la legalización del aborto.
Pero en el resto del estado todavía hay normativas que criminalizan el aborto en las primeras semanas de gestación, salvo algunas excepciones que varían entre cada uno de los estados, como que el embarazo sea consecuencia de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el producto tiene malformaciones o por causas económicas graves.
Pero se dio un paso muy importante cuando el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Además de pronunciarse a favor de que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos sin que esto conlleve consecuencias penales, abriendo un parteaguas para que en todo México se avance hacia la despenalización. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la pauta a iniciar procesos legislativos en cada uno de los 27 estados. Se recogen de nuevo declaraciones de Rebeca Loera de Gire. Dijo: se necesita de al menos un legislador, legisladora que se tome en serio este tema, emprenda su propia iniciativa y esta sea analizada en las comisiones pertinentes para dar su salida ante el pleno y se proceda a votación favorable.
Bueno, al menos acá en Jalisco hay 2 iniciativas, eso es lo bueno. También se recuerda que apenas el 29 de octubre el Congreso de Baja California, es el caso más reciente, rechazó realizar modificaciones a la Constitución local que garantizarían a las mujeres y personas gestantes en el estado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Faltó uno de los 15 votos a favor necesarios para que las y los diputados hicieran las modificaciones constitucionales, lo que fue en contra de la reciente sentencia de la Suprema Corte.
Sin embargo, en una segunda votación, el Congreso sí aprobó modificaciones al Código Penal para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, así como reformas a la Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso a servicios de aborto legal y a la Ley de Víctimas para reconocer el derecho de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo a víctimas de violencia sexual. Así, con 15 votos a favor, Baja California se convirtió en el 5º estado mexicano en despenalizar el aborto.
El informe de Gire también explica que la diferencia entre lo que ocurría antes, cuando llegaban estas iniciativas al Pleno, es que ahora los congresos locales no pueden ir en contra de la Constitución, por lo que el fallo de la Suprema Corte es una herramienta para que se pueda legislar sobre el respeto al derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.
Vamos a compartirle ya este recuento muy minucioso, muy, muy importante acerca de cómo está la legislación en los estados, donde se recogen también otras voces en esta nota, en este reportaje que aparece en el periódico El Informador. Pero nos tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a este breve corte y regresamos con la entrevista de esta tarde con el rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor González Romero, quien ha dado un puntual seguimiento al análisis de los principales indicadores sobre la pandemia aquí en Jalisco. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 y muchísimas gracias también al doctor Víctor González Romero, exrector de la Universidad de Guadalajara, y bueno, quien se ha dedicado a darle un seguimiento, un análisis muy puntual a los indicadores que tienen que ver con la pandemia de coronavirus aquí en el estado de Jalisco. Y por eso nos contactamos de nuevo con él, ya hemos hablado en repetidas ocasiones a lo largo de estos meses para que pues nos ofrezca una lectura de dónde estamos parados. Doctor, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, un saludo a todo el auditorio.
Igualmente para usted, muchísimas gracias de nuevo por su disposición a conversar con nosotros. Bueno, en el análisis que presenta cotidianamente, pareciera que ahorita estamos en una fase baja de crecimiento de contagios. ¿Nos presenta los datos que nos pueden señalar el contexto general, doctor?
Sí, precisamente de esta tercera o segunda ola, según como sí. Definida, hay que recordar que en Jalisco la primera ola nunca bajó, como en el resto del país. Entonces, algunos le llaman que la que estamos terminando es la segunda ola, y otros le dicen la tercera ola, pero como sea, esta ola de finales del verano, sí. Va a la baja, todavía hay que preocuparse un poco por no contagiarse, pero ya no está tan grave como estuvo en hace un mes o hace dos meses. Ahorita tenemos hospitalizados, el reporte que tenemos, el último es 240 hospitalizados, uh-huh. El reporte que nos da la Secretaría de Salud Jalisco, es la cifra más baja desde creo que el 5 o 6 de julio de este año. Uh-huh. Entonces, han ido bajando los hospitalizados. Los contagios también, los casos reportados el día de ayer fueron 168, ¿sí? Hay que recordar que los casos reportados no son los casos reales, son los que se reportan,
en
los que
miden
y se reportan, que son más o menos una décima parte de los casos reales.
Doctor, pero estoy viendo su cuenta de Twitter y claramente muestran la baja, pero en comparación, usted mismo ofrece información de un día antes, una semana, en particular una semana antes, cuatro semanas antes, ocho y hasta un año. Y es bastante significativo, por ejemplo, en casos por día hay 168 el 11 de noviembre, cuando ocho semanas atrás, hace dos meses, estábamos en 1,416, casi 19 veces más, ¿no?
Así es, en eso hay una baja considerable, pero como decía, hay que tomar en cuenta que en estos es en donde hay más error, digamos, en los casos por día. Uh-huh. Hay menos error en hospitalizados y en muertes, ¿sí? O hay menos discrepancia con la realidad. En muertes por día, ayer se reportaron 12. Uh-huh. Aquí lo más pertinente es sacar el promedio de los últimos 7 días, o sea, sí. Para incluir un lunes, un martes, un miércoles, cada día de la semana. Y el promedio de los últimos 7 días es 22. Hemos estado así hace una semana, ya estábamos en 22. Pero para darte una idea, hace un año estábamos en 25, o sea, estamos un poco mejor que hace un año, y hace ocho semanas estábamos en 47 muertes por día. Así ¿qué es. Tantas son 22 muertes por día? Pues sigue siendo alto, obviamente es menos que lo que teníamos hace uno o dos meses, pero sigue siendo alto. Y tomamos en cuenta, por ejemplo, que los homicidios dolosos en Jalisco son alrededor de 7-8 por día.
Así
entonces,
es.
En muertes traemos todavía tres veces más que los homicidios dolosos en muertes por COVID. O sea, todavía estamos en niveles peligrosos, digamos, graves, pero no de la gravedad que la tuvimos cuando estábamos en los picos de las olas. ¿Sí?
Así es. En casos activos, ¿tendrá algún indicador de cuántos casos activos estén presentes? Mira, y con contraste con otros periodos?
Los casos activos yo no les confío mucho. Uh-huh. Porque llevan muchos supuestos. Primero, se basan en los casos reportados, que como te decía, tienen un error de 1 a 10. O sea, puedes decir que es un error del 1000% o 10% de la verdad. Entonces, se basan en eso, si hay que acumular los 14 días, pero por fecha de inicio de síntomas, entonces son como muy manejables para quienes quieren dar buenos resultados, ¿no? No me gusta a mí manejar los casos activos por eso, porque me parece que son muy imprecisos. Pero un buen estimado sería los casos que hay promedio por día, que son 173, multiplicarlos por 14.
Eso es.
Eso sería un buen estimado de los casos activos.
Podríamos decir que en este caso, dependiendo de cómo se mire, pero podríamos decir que si una primera ola clara de contagios el año pasado, que fue desde el primer caso hasta un pico, si mal no recuerdo, hacia julio del año pasado, un descenso, pero hubo un incremento. Creo que el año pasado empezó incluso hacia estas fechas, ¿no? Hacia fines de noviembre, me parece que empezó una segunda ola que ha sido la más grave, la de mayor saturación, más gravedad en conseguir medicamentos, oxígeno, crisis de hospitalización, en fin, que ocurrió entre enero y febrero de este año. ¿Estamos en riesgo, doctor Víctor González Romero, de que volvamos a tener una ola semejante en las próximas semanas y meses?
Sí, obviamente siempre hay este riesgo, depende de muchos factores. Uno es el que se presente alguna variante más agresiva de las que hemos tenido. La variante Delta fue la causante, se supone, de la ola que está terminando, uh-huh. Pero ya hay la Delta Plus, la Delta que está ahorita haciendo, teniendo una influencia muy importante en Europa, en particular en Reino Unido. Entonces esa puede ser más grave que la Delta, aunque no mucho, parece que es muy similar, pero pudiera aparecer una variante más contagiosa o más letal. Entonces ese es uno de los factores. Otro de los factores es que no avance más rápido la vacunación. Vamos muy lentos en vacunación. En Jalisco andamos creo que en 44% de vacunados completamente de la población total, cuando para tener lo que llamábamos antes inmunidad de rebaño se necesitaría como 85%. Entonces en vacunación vamos muy lentos en el país, y dentro del país Jalisco está de los coleros. Entonces ese es otro de los elementos, tenemos que acelerar la vacunación. Y otro importante es que viene el invierno, y siendo por las características de estas enfermedades del coronavirus, pues en invierno con el frío pueden aumentar los contagios. Y una más es el uso de las medidas de mitigación. Primordialmente el uso del cubrebocas, ese es, en lugares públicos es esencial. Entonces, con todas estas combinaciones, se podría presentar una siguiente ola a finales de enero, como lo predice la Universidad de Washington. Pero depende de muchos factores.
Claro.
Yo espero que no. Yo espero que no bajemos la guardia, ¿no? Y que no se presente una variante más contagiosa, ¿no? No es fácil que haya nuevas variantes y que las nuevas variantes sean más contagiosas, porque el virus tiene una molécula muy grande. Entonces no muta tan fácil, digamos, como el de la influenza.
Uh-huh.
Entonces esperemos que no, pero siempre hay esas posibilidades. Lo mejor es cuidarnos, ¿no? Usar cubrebocas, y que el gobierno acelere la vacunación,
que
son los dos elementos.
Que la gente también acepte la vacunación, ¿no? Porque luego también hay reticencias,
claro,
al respecto.
Por supuesto, que acepte la vacunación. Pero hay que tomar en cuenta que en México el movimiento antivacunas no es tan grave como
así
se ve en Europa.
Sí, sí, es cierto.
Es cierto, hay antivacunas, pero creo que son más los casos de personas que no han ido a vacunarse porque no conocen la forma de cómo hacerlo. Digo, a mí, a mi esposa, nos ha tocado ayudar a muchas personas a poder registrarse y todo, porque ni sabían cómo hacerlo, ni dónde estaban, ni nada. Y pues en Jalisco tú sabes peor, porque hay que hacerlo en dos plataformas, no en una sola, ¿sí? Entonces yo creo que los antivacunas, sí, ojalá hubiera menos antivacunas, pero creo que ahorita el problema más grave no es ese,
sí,
sino que es la gente que no se ha enterado y la lentitud que se ha tenido en el proceso de vacunación, que se puede acelerar mucho.
Es que de hecho, pues en las calles ya es más común ver a personas sin cubrebocas. Les saluda Jesús Estrada, doctor Víctor González Romero. Quería preguntarle justo esa cuestión, digamos, porque ahorita está la cuestión del Buen Fin, viene ya el periodo de las posadas, hay multitud de eventos sociales, como que muchas personas estuvieron guardando meses previos, bodas, eventos, bautizos. posadas, navidades. ¿Es posible que se genere esa cuarta ola, aunque usted lo ve poco probable? De ser así ese escenario, digamos, ¿cuál sería el peor escenario para el mes de enero en cuanto a muertes, según estas proyecciones de la Universidad de Washington? Y preguntarle, pues, los contagios ocurrirían antes de enero, entiendo, o sea, sería en diciembre cuando podrían presentarse los contagios.
Sí, así es. Como bien lo dice, si se relajan las medidas, en el peor escenario, o sea, si relajamos las medidas de más y no avanzamos más rápido en la vacunación, se presentaría un pico. El pico de muerte sería a finales de enero, lo predicen para el 23 de enero. Y predicen que pudiéramos llegar a tener 123 muertes por día. Ahorita tenemos 22. Entonces, pues, 6 veces más. Ese es en el peor escenario. El escenario más probable, predicen 23 muertes por día. O sea, de seguir las cosas como están, de seguir el ritmo de vacunación a como va, de seguir el uso de cubrebocas a como está ahorita, a finales de enero tendríamos el doble de muertes por día que las que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, y si tenemos, aceleramos la vacunación y usamos el cubrebocas, pues a finales de enero vamos a estar como a la mitad de las muertes por día de las que tenemos hoy.
En estos escenarios, ya lo mencionó doctor Víctor González Romero, un asunto muy importante es acelerar la vacunación. Pero sin embargo, lo que hemos tenido, no solo en el país, en Jalisco en concreto, en esta semana se reportó el día de vacunación, más bien la semana de vacunación más baja, o el día más bajo en varias semanas, en varios meses. ¿Cree que influyó y en ese sentido es una medida equivocada haber cerrado el centro de vacunación que estaba en el CUSEI, el centro de vacunación metropolitano en el CUSEI?
Pues, por supuesto, pero no solo eso. Yo creo que un error que se ha tenido desde el principio es no aprovechar toda la capacidad que tenemos de todos los centros de salud en el país, que es a donde la gente normalmente va a vacunarse, a donde la gente sabe dónde ir. Entonces, no sé por qué no se han aprovechado, Entiendo yo que abran nuevos, que abran en las universidades, que abran el Benito Juárez, que abran nuevos. Eso es entendible, pero lo que no se entiende es por qué los centros de salud y los hospitales no están vacunando, no tienen vacunas ahí. Si uno ve en otros países, bueno, nuestros vecinos, Estados Unidos, las comparaciones son odiosas, pero pues ahí en cualquier farmacia, cualquier centro de salud, cualquier hospital, hay vacunas y de la marca que tú quieras.
Sí, ya se descentralizó, ¿no? En este caso sigue en México centralizada el Plan Nacional de Vacunación y esto hace que sea más difícil el acceso, ¿no?
Así es, y el hecho de la reticencia que hay a no vacunar a menores de 18, yo creo que ya es tiempo de que empezaran. Digo, entiendo que debe ser prioridad quienes tienen más riesgo, y los que tienen más riesgo pues son los mayores de edad. ¿Sí? Pero ya los menores de 18, ya pues la vacuna Pfizer ya se permite hasta menores de 11 años, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno va atrasado, deberíamos acelerar esto mucho más. Y ya es tiempo de los refuerzos de las vacunas, y pues todavía no se habla de esto con seriedad en México.
Ya lo mencionaba doctor Víctor Manuel González Romero, de que Jalisco está entre los estados más rezagados. Publicaba una gráfica en días pasados justamente para justificar por qué Jalisco va rezagado, y el contraste, por ejemplo, con Ciudad de México, que tiene 99% con la población de 18 años o más, con al menos una dosis, contra el 76% en Jalisco. Los contrastes son muy notables, incluso el promedio nacional es 84%. ¿Por qué Jalisco se ha rezagado tanto? Y usted ahí sugería que tendría que, probablemente con humildad, reconocer que se debe mejorar en esta tarea.
Sí, bueno, ¿por qué? No lo sé. Es algo que deberían de explicar las autoridades. Yo lo que creo, es que el tener el doble registro no ha ayudado, y el tener pocos centros para vacunar no ha ayudado, y tal vez la gestión para tener disponibilidad de vacunas más a tiempo tampoco ha sido la adecuada.
Doctor Víctor González Romero, también sobre la vacunación, ahí ha habido toda una controversia en Estados Unidos. Cada vez se está tendiendo más a hacerla obligatoria y ha crecido el rechazo también a que sea obligatoria la vacuna. Acá como que comienza a plantearse algunas ideas similares. ¿Usted qué opina de este tema de la obligatoriedad? Antes de llegar a tener que hacerla por obligación, ¿sería más pertinente, como usted dice, aumentar la disponibilidad, que esté en todos los centros de salud la opción de vacunarse?
Y buenas campañas, ¿no? Además, información. Sí.
Yo estaría de acuerdo en que se hiciera obligatoria por la necesidad de una medida como esta cuando se tiene una pandemia. Pero como tú bien lo dices, primero hay que hacerlo, como decía mi abuelito, primero por la buena, ¿no? Primero hay que convencer que haya disponibilidad de vacunas, que haya suficientes, que haya para niños, que haya todo. Y si después de esto seguimos teniendo niveles de riesgo importantes, pues habrá que hacerlo obligatorio, porque la salud de todos es primero que la salud de un individuo.
Muy bien, pues le agradecemos entonces, doctor Víctor González Romero. Si trato de resumir la charla que acabamos de tener con usted, en este momento podremos decir que estamos quizá en la fase más baja de la declinación de la tercera ola, con riesgo de que empecemos a aumentar casos hacia finales del año y sobre todo probablemente una nueva cresta en enero.
Así es, todavía no estamos en los niveles tan bajos como tuvimos en mayo, junio, pero ya estamos en niveles bajos, vamos a decirlo. Hay que cuidar a que no suban.
Entonces, ¿podremos decir que las próximas 2-3 semanas todavía podríamos esperar cifras todavía a la baja?
Baja, sí. Yo creo que 2-3 semanas todavía vamos a tener cifras bajas, eso espero.
Muy bien. Bueno, pues si nos permite, justo seguimos en las siguientes semanas charlando con usted para saber dónde estamos parados en esta contingencia, en esta pandemia. Muchas gracias.
Gracias.
Con todo gusto, un saludo, buen fin de semana.
Igualmente para usted, doctor Víctor Manuel González Romero.
Ojalá que no lleguemos a ese peor escenario, porque imagínate la diferencia que compara, dice, de 22 muertes ahorita en promedio a 122 sería muchísimo. Ojalá no lleguemos a eso, pero la necesidad de vacunarnos y de seguir rompiendo mitos, me parece, Rubén, que hay todavía con respecto al tema de la vacuna y del coronavirus. He escuchado a personas todavía a estas alturas que dicen, bueno, es que yo casi no uso el cubrebocas porque yo ya tuve COVID, entonces ya no voy a tener, pero se olvida el detalle que al haber diferentes variantes es posible que ocurra reinfecciones, es decir, tenemos que mantener el tema del cubrebocas. También otras personas que dicen, pues ya estoy vacunado, ya pues ando por la vida sin cubrebocas, nada me va a pasar. No, la vacuna es para evitar, digamos, casos...
enfermarse grave.
Grave, terminar grave en un hospital, pero hay que seguir también cuidándose.
Creo que es entendible que las personas estamos cansadas de... Llevamos para 2 años de pandemia, de encierro, nadie se imaginaba una situación así. Es entendible este cansancio. Lo que no es entendible es el relajamiento de las medidas, tanto de información como de prevención de las autoridades. Y creo que ese es, sí es responsabilidad de cada gobierno, del gobierno federal, del gobierno de los estados, haya un relajamiento inaudito. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, Jesús, había un reporte diario de la Secretaría de Salud de dónde estaba, de los indicadores, ya no se presenta de manera cotidiana. Pero lo más inexplicable es que no haya campañas de información. Sí hay campañas de información para tratar de colocar la imagen del gobernador. Hay hasta evangelización y acarreo para promover la malograda consulta popular sobre el pacto fiscal que quiere imponer el gobernador Enrique Alfaro, pero no hay una campaña para decirle ponte el cubrebocas, no hay información para actualizar las medidas sanitarias, que el tapete sanitizante ya no gastes en eso, usa bien el cubrebocas, sigue guardando sana distancia, sigue lavándote las manos. Trata de, si te vas a reunir, que sean en espacios abiertos o propiciar eso, y otro tipo de medidas y otro tipo de gastos, los purificadores de aire, por ejemplo, los medidores de aire también, que también han funcionado, que algunos sugieren. Es decir, las nuevas medidas que pueden ayudar a provocar y decirle a la gente, estás vacunado, pero eso no quiere decir que te vas a evitar que te enfermes. Te evita de posible riesgo de enfermarte de manera grave. Es decir, todas esas campañas de información deberían ser intensas y mejorar la vacunación.
Coincido, y de hecho ahorita sería el momento más urgente para esas campañas, recordando que el próximo lunes ya se supone pues que viene el regreso completamente 100% presencial a las clases, aunque el gobierno dice todavía que está la opción del que no quiera llevar a sus hijos a clases presenciales de tomar las clases vía remota, aunque es complejo, pues es todo un asunto este modelo híbrido, un reto para padres y maestros.
Bien, ya casi nos vamos, entramos con un último apartado que tiene que ver con megaproyectos, pero voy a empezar compartiendo la información que hacen distintas organizaciones, el Comité Salvemos Temacapulín, IMDEC, MAPDER, entre otras, a una conferencia de prensa que va a estar encabezada por Pedro Arrojo, el relator especial del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento de la UNO, doctor Pedro Arrojo Agudo. Él es un académico, un investigador de origen español, pero ya con una trayectoria de reconocimiento internacional, justamente en el acompañamiento a pueblos que han padecido, como Temacapulín, los riesgos de verse inundados o de transformarse de manera radical por los megaproyectos. Vino aquí a la reunión que tuvo el presidente y el gabinete con las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y mañana ofrecerá una conferencia de prensa que están titulando Victoria de los Pueblos, Temacapulín, a Cacico y Palmarejo no se inundan, y va a estar participando Pedro Arrojo. La conferencia de prensa va a ser mañana, sábado 13 de noviembre, a las 11 de la mañana en la Casa SEM, que está en Avenida Chapultepec 376. Es Chapultepec, y si mal no recuerdo, la otra calle es Guadalupe 1.
Sí.
En esa esquina está la Casa SEM. Esta es la invitación a esta rueda de prensa, y vamos a la información. Pues Guanajuato todavía sigue pugnando por tener agua del Zapotillo. El gobierno estatal y el municipal de León alistan una propuesta técnica alternativa a la disposición de agua de la presa del Zapotillo para abastecer a la población de dicha ciudad, misma que presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto me dé cita, dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. El panista habló del tema un día después de que el presidente se reunió con los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pueblos que estuvieron en riesgo de ser inundados por la operación de la presa El Zapotillo, y ratificó el compromiso de dejar la cortina de la presa en 80 metros de alto para mantenerlos a salvo, además de brindarles apoyo con obras para las comunidades. Ahora, hasta obras quiere brindarles, cuando este tipo fue uno de los principales impulsores de la cortina a su máxima capacidad que inundaría estos pueblos.
Pero sigue aferrado de alguna manera a la idea. Diego Sinué, pues, dijo que está de acuerdo con la auditoría técnica a la obra de la presa que anunció López Obrador en su visita, pero con respecto a esa propuesta que le va a plantear al presidente, dijo, no la podemos adelantar porque mucho del éxito de esta propuesta depende de la secrecía. El que tiene que escucharla primero es el presidente, porque implica recursos de la federación.
Y dijo que su gobierno quita el dedo del renglón para contar con agua del Zapotillo en un futuro. Diego Sinué reconoció que por lo menos en los 3 años que restan del actual sexenio, me queda claro que no van a inundar los pueblos, no van a continuar la elevación de la cortina, pero tampoco la van a demoler. Habrá cambio de gobierno y puede haber otra decisión. No sé, fíjese usted la gravedad, el cinismo con el que está planteando esta decisión. Ahorita les ofrece que incluso puede darles obras a los pueblos, pero dice, va a pasar este gobierno y capaz que en otro gobierno cambien de opinión, suben la cortina y se inundan los pueblos. Está planteando todavía que se inunden los pueblos este desgraciado.
Es el riesgo que hay, que ya lo han comentado todos los especialistas por acá también. Diego Sinué también dice que quiere hablar con López Obrador de un plan alternativo que garantice agua a León, entre otros aspectos, pues porque dice que hay dinero invertido del gobierno de Guanajuato en la presa o en la obra de la presa, igual que el Zapal. Dijo, allí hay dinero de Guanajuato, hay que preguntarle al Zapal, el sistema de agua de allá de León. Hay líneas de crédito abiertas, ese es otro de los temas, es uno de los temas que tenemos que platicar con el presidente. ¿En qué condiciones queda lo que ya había invertido Guanajuato en la presa del Zapotillo?
Pues yo me imagino que ya queda perdido. Bien, fue una muy buena solución el acuerdo logrado entre los gobiernos federal, estatal y pobladores para que ahora sí se concrete la conclusión de la cortina de la presa del Zapotillo y las obras complementarias, con lo que se espera que la ciudad le lleguen 4 metros cúbicos de agua por segundo. Esto dijo Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara, el día de ayer, en declaraciones que recoge nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Lemus dijo que la nueva ruta para traer agua del Río Verde desde la presa El Zapotillo mediante un acueducto que llevará el agua a la presa El Salto es una solución más barata que el sistema de derivador del Purgatorio.
Bien, pues con esto nos vamos. Terminamos Cosa Pública 2.0 en esta tarde de viernes y, por supuesto, en esta semana. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Lo invitamos a permanecer en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, que estará transmitiendo aquí completamente en vivo, el resto de la programación habitual, también la programación excelente de fines de semana que como usted bien sabe cambia los sábados y los domingos, no es la habitual de lunes a viernes. Lo invitamos a seguirse cuidando, que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en el análisis crítico de la realidad en Otra Cosa Pública 2.0. hasta entonces. Chao.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.